En este momento nos vamos con el profe, como cada martes, al micro de historia. Vamos a hablar de Enrique Ángel Angelelli Carletti, así es el nombre completo, Beato Angelelli, quien fue asesinado por la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. Fíjate la ironía, ¿no? Él venía de enterrar a dos sacerdotes de ese momento difícil. Y lo asesinan. Pero ¿para qué te voy a contar más si está el profe para que nos instruya y nos meta, nos zambulla de alguna manera en toda la historia? Muy buenos días, profe. Bienvenido a Nacional. ¿Cómo le va, Abel Antivero?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien. Buen día.
Buen día. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Acá estamos con un tema que vos sabés que días pasados, en la vorágine de la diaria, terminamos el programa y hablábamos con Silvia. Se nos pasó lo de Angelelli, de mencionarlo, de meternos con todo lo que significa. Pero bueno, gracias a este micro de historia, a esta coordinación que has hecho con la dirección, tenemos la posibilidad de escucharte y de que nos cuentes.
Bien, por supuesto. A mí me pasa que cada 4 de agosto me acuerdo, así que el aniversario del martirio, por lo tanto, mínimamente, creo que este año no, pero mínimamente de las redes sociales en los últimos años lo suelo recordar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo considerando que es un icono en cuanto a su martirio dentro, y sobre todo en su figura, en su función como obispo, ¿no? Uh-huh. Dentro de la Iglesia Católica, que está comprobado que fue cómplice, tal como vos lo dijiste, de la última dictadura eclesiástica militar. Uh-huh. Sobre todo con su mirada, con una mirada, una perspectiva de compromiso con los pobres, ¿no? Bueno, él estaba enmarcado en el movimiento de los curas de Opción por los Pobres, como que si hiciera falta aclararlo, ¿no? Uh-huh. Curas de por Opción por los Pobres, retomando que el fundador de la Iglesia justamente sugería, me refiero a Jesús de Nazaret, comprometerse con los pobres, pero bueno, la historia a lo largo de 2000 años ha demostrado que, bueno, no ha sido tan así, tampoco es tan así en la actualidad. Pero remitiéndonos a lo que nos compete, hay que mencionar que su último año de seminario lo hace en el Vaticano, y ahí toma contacto. Él había nacido en 1915, y ahí en el último año del seminario toma contacto con la Juventud Obrera Católica, que le genera una gran influencia en el compromiso de la pastoral con los trabajadores, y se ordena como sacerdote a los 26 años, y a los 37 ya era obispo designado por Juan 23. Para lo que es la vida sacerdotal, es muy jovencito para ser obispo, y se lo designa como obispo auxiliar fue nombrado arzobispo auxiliar en Córdoba, vicario general por Juan 23. Y ahí él es parte de la formación de los seminaristas, es decir, quienes estudian para sacerdote, y los influye notablemente en el sentido que los hace ir a fábricas, a trabajar a los barrios pobres, a los barrios carenciados, y bueno, que generen una estrecha relación con el pobre, ¿no? Sobre todo en aquella provincia, con los trabajadores mineros, con los trabajadores agrícolas, y a él le genera un impacto lo que sucede en el 55 con la mal llamada Revolución Libertadora, uh-huh. cuando ve que parte de ese golpe de Estado estuvo involucrada la Iglesia Católica, y donde él se replantea el papel de la Iglesia, inclusive ante algunos empresarios que le hacen un planteo sobre su postura de izquierda. Ya en ese momento él dice que, bueno, si él menciona claramente, dice, si estas injusticias continúan, algún día estaremos en el mismo paredón los patrones y los curas, dice. Uh-huh. Y ustedes por no haber sabido practicar la justicia social, y nosotros por no haber sabido defenderla, le dijo contundentemente.
Disculpame la interrupción, creo que es la primer persona que cuestiona el Cristo vence que figuraban los aviones.
Por supuesto, totalmente, así fue. Así que él ahí es cuestionado, inclusive se considera que como castigo se lo manda como obispo a La Rioja, que así lo designan en 1968, y ni bien llega el obispado de La Rioja ya hace algunos cambios, considerando que en la catedral los primeros bancos estaban designados a las familias de la aristocracia, es decir, a las familias más poderosas. Y en lo significativo, cada banco tenía una chapita que decía qué familia pertenecía, y lo primero que hace es sacar esas chapitas, porque consideraba que la iglesia era de todos, ¿no? Uh-huh. En una acción minoritaria demuestra ahí el sentido de igualdad que querían imponer. Y al hablar de La Rioja, tenemos que hablar de la familia Menem, uh-huh. Donde ya ahí Carlos Saúl se proyectaba como futuro gobernador, y mencionar a la familia Menem como una familia poderosa que tenía viñedos, ¿no? Pero que compraba a bajo precio, pues no podía hacer otra cosa, a bajo precio a los campesinos la uva, llevándola a una situación, por supuesto, de explotación prácticamente. A lo que se genera ahí un conflicto en 1972 con la familia Menem, y en una visita a Niyaco se genera ahí una pueblada en contra de la visita del obispo, y ahí hay que mencionar, hay que decir que en esa pueblada que decide suspender la celebración y se va apedreado por gran parte de la población, inclusive siendo partícipe ahí el párroco de Niyaco, que era alguien que prácticamente no tenía contacto, era un sacerdote muy anciano, y no tenía contacto con el obispado, decide irse, y ahí con el único que queda un lazo establecido es con Carlos Saúl, quien, bueno, se confía Angelelli en que, porque le da la palabra a Menem, Carlos Saúl le da la palabra de que cuando él sea gobernador, hay unos terrenos ahí en disputa que le van a ser designados a algunas cooperativas, ¿no? Ya que Angelelli fomentaba el cooperativismo. Por supuesto, no podía hacer otra cosa, Menem no cumplió, se las termina dando al hermano.
Qué raro.
Y ahí, no sé si alguien esperaba que se las diese, pero ahí es cuando él escribe una especie de carta abierta donde señala las cuestiones que tienen que ver con la inmoralidad de nuestra sociedad. Y bien, donde él señala sobre la inmoralidad en la política y que, por supuesto, como consecuencia, en síntesis, como consecuencia se termina haciendo que sufran los más pobres, ¿no? Uh-huh. Los más necesitados. Y he llegado el año 74, con la aparición de la AAA, y aparece en una lista negra, entre comillas, donde le avisan, él estaba en una visita en Europa, y le avisan de que no vuelva porque figuraba en esa lista, y por supuesto ya se había empezado a incrementar la violencia política en Argentina, sobre todo a través de esta entidad, ¿no? Uh-huh. No institucional, que era la AAA. Y él decide volver, se viene igual, y llegado el golpe del 76, él tenía emisiones radiales para llegar a la gente, a los más necesitados, y esas emisiones radiales fueron prohibidas. Inclusive sus misas llegaron a ser canceladas, uh-huh. Por la prepotencia de los grupos de poder económico, que por supuesto toman envión con el poder militar, ¿no? Así que él decide escribirle una carta al episcopado, prácticamente en síntesis diciéndole que se despabilen, que con lo que estaba pasando, con lo que se venía, que muchos miembros de la iglesia iban a terminar siendo víctimas. Y en junio de ese año, del mismo 76, tiene una reunión con Luciano Benjamín Menéndez, nada más y nada menos, donde una reunión muy tensa, ¿no? Uh-huh. Donde le plantea lo que están haciendo y la poca humanidad que se estaba teniendo con los detenidos políticos. Hay a lo que en el contexto de esa reunión Menéndez le pide una bendición, y Angelelli le dice que ¿por qué no reza por la conversión de los subversivos en vez de reprimirlo? Así que Menéndez ahí le responde que de ninguna manera él iba a gastar un Padre Nuestro en esos atorrantes, ¿no? Entonces, terminada la reunión, que vale
remarcar, su sentencia de muerte.
Tal cual. Menéndez le dice que se cuide, ¿no? Y esa es la, como vos lo decís, lo ponés en palabras, esa es prácticamente la sentencia de muerte. Así que en junio de ese mismo año, días después de la reunión, asesinan a dos sacerdotes de su parroquia, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, Uh-huh. Y ahí hay que tener en contexto de que también se produce la masacre de San Patricio, que es el asesinato de los curas palotinos en el barrio de Belgrano, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde ahí hay un lazo estrecho con Gualeguaychú, porque como seminarista pertenecían a esa congregación Enrique Guastavino, que uh-huh, está desaparecido, Luis de Elía, y Daniel Irigoyen, quien fue intendente de Gualeguaychú. Pero que en ese momento no ya no eran seminaristas, ¿no? Pero en el caso de Daniel Irigoyen. Y lo que hace Angelelli es juntar pruebas, se queda unos días ahí en el Chamical, en la zona donde son asesinados, y en el contexto de esos 9 días matan a Wenceslao Pedernera, que era un dirigente rural, quien había sido formado y acompañado por Angelelli, y también es asesinado. Así que decide juntar las pruebas de lo que había sido esos crímenes por parte de los militares, y junto con Arturo Pinto decide hacer un viaje a Buenos Aires. Así que es ese 4 de agosto cuando en la zona de la Punta de los Llanos se es cercado por un vehículo y se da oficialmente, se lo caratula como un accidente automovilístico en el que muere solamente Angelelli, ¿no? Uh-huh. Sobrevive Arturo Pinto, lo último que se acuerda de Arturo Pinto, que es que son encerrados por un vehículo, y el cuerpo de Angelelli está tirado sobre el... es arrastrado, está comprobado, es arrastrado hacia el asfalto y puesto en forma de cruz, ¿no? Y eso hay muchos testigos que luego aportan a la causa en el que sostienen que fue puesto así a breve, ¿no? Como con un mensaje.
Un mensaje, tal cual.
Tal cual. Por lo tanto, la iglesia guarda silencio, pero allá por el año ya 83, el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, pide que se abra la causa y se empiece a investigar, porque la sospecha siempre estuvo latente. Así que ya en el año 86 se comprueba que fue un homicidio. Lo que pasa es que eso se diluye porque es en el contexto del surgimiento de la ley de audiencia de vida y punto uh-huh. final. Y hasta que en el año 2006, Jorge Bergoglio, quien actualmente es el Papa Francisco, encabeza en La Rioja una celebración y menciona que hubo un martirio, ¿no? Así que se empiezan a juntar pruebas en el contexto de lo que es la investigación para la Iglesia Católica para demostrar de que hubo un martirio, es decir, se dio la vida defendiendo una causa de fe, y además la iglesia en ese momento se presenta como creyente ante la justicia, ¿no? Así que allá en el año 2014 el Tribunal Oral Federal de La Rioja consideró delito de lesa humanidad el homicidio del obispo y el intento de asesinato de Arturo Pinto, quien ya no era sacerdote, hoy actualmente vive en Formosa, y condenó a los represores, entre los que estaban Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella, a prisión perpetua y a cárcel común, ¿no? Así que en esa línea de por parte de Bergoglio de querer reivindicarlo, se lo beatifica en el año 2019, considerando que dio la vida defender una causa de fe, y así que no solamente a Angelelli, sino que a los dos sacerdotes y al dirigente rural, la Iglesia Católica los declara mártires, ¿no? Así uh-huh. que está ahí a unos pasos de la canonización, para lo cual hace falta un milagro, ¿no? Es decir, para declararlo santo.
Vos sabés que yo viví muchos años en La Plata y Héctor Aguirre era un gran detractor de que todo esto se supiera, porque así como los hubo civiles, y hay civiles buenos y civiles malos, también pasó con la iglesia, y Héctor Aguirre era tremendo lo que pasaba en La Plata cada vez que se hablaba de los palotinos, cada vez que se hablaba o que se llevaba adelante algún tipo de homenaje. Porque recuerdo claramente, yo vivía allá cuando en 2006, creo que se cumplían los 30 años, se le hace un homenaje en donde se decreta día de duelo. Néstor Kirchner lo llevó adelante, era presidente todavía. Recordar de alguna manera a los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, en esta reparación histórica que fue haciendo, ¿no? Bajando los cuadros, reivindicando a las madres y a las abuelas. También lo hizo con el sector de la iglesia de estos curas tercermundistas o palotinos que perdieron la vida defendiendo la causa de la justicia social.
Sí, lamentable lo de ayer. y siempre contrario, ¿no?, a la lectura.
Tremendo lo de Hegel, sí, ahí, uno no entiende nada.
Sí, entiendo que ya pidió el retiro.
Sí, pero se fue limpito.
Sus mensajes siempre son claros y contundentes en contra del campo popular, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Monseñor Aguirre ya es emérito y ahora justamente Monseñor Fernández, que fue el arzobispo de La Plata, es decir, ni bien Francisco, porque no había sintonía, vamos a decirlo de esta manera, con el Papa Francisco, ni bien asume Francisco, entonces, rápidamente, cuando llega la edad jubilatoria, se retira Monseñor Aguirre, Monseñor Fernández es el arzobispo de La Plata, que ahora ha sido designado en un rol clave, digamos, en Roma. Y entonces, bueno, también ha vuelto a cambiar el arzobispado de La Plata. Y les quería contar un detalle. Uh-huh. Respecto de Monseñor Ajeleli, hay una historia muy particular, muy hermosa, aquí en la diócesis de Gualeguaychú, hace muchísimos años, en la década del 90, le dedicó una canción, cuando todavía era controversial, por todo esto que estábamos marcando, el padre Jorge Leiva, que es el párroco actual de San Antonio. Y ¿saben una cosa? Hay una reliquia de Monseñor Ajeleli en la parroquia San Antonio de Gualeguay.
Mirá.
Esto para...
Qué buen dato.
Para compartirlo.
No lo tenía ese dato. Gracias.
Y el padre Jorge le hizo una canción dentro de la cantata de santos latinoamericanos. Le hizo una canción a Monseñor Ajeleli en la década del 90.
Buscala y la pasamos mañana. Profe, ¿algo más te quedó en el tintero?
No, nada más eso. Reivindicar, por supuesto, a Ajeleli desde una perspectiva de, como él decía, ¿no?, con un oído en el Evangelio y con otro oído en la gente.